Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, el líder del cártel mexicano de los Zetas, fue detenido por agentes federales de México. Los Zetas han estado dirigidos y formados por exmilitares y expolicías. Incluso hay datos que demuestran que los Zetas fueron creados por los gobiernos de México y Estados Unidos para luchar contra la insurgencia zapatista en los años en los que se iba a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero que luego se constituyó ella misma como la más poderosa banda armada. Treviño asumió el liderazgo del cártel de los Zetas entre los más brutales del país tras la muerte del exmilitar Heriberto Lazcano, considerado el líder de la formación, y contra él pesaban 7 órdenes de captura de jueces federales por crimen organizado, homicidios, delitos contra la salud, lavado de dinero, tortura y porte de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. El informe con Fernando Velázquez, nuestro compañero del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas han anunciado esta semana el arresto de Miguel Ángel Treviño Morales, quien supuestamente fuera líder del cártel de los Zetas. Según la historia oficial, Treviño, también conocido como Z-40, fue detenido la madrugada del lunes en Nuevo Laredo, estado de Tamaulipas, en un operativo sorpresa realizado por elementos de la Marina de México. Treviño Morales no tenía la experiencia militar de los líderes previos de los Zetas, pues él perteneció a la policía judicial en la ciudad de Matamoros, en el noreste del país, antes de ingresar al cártel del Golfo. Héctor Díaz Polanco es un antropólogo y sociólogo con sede en la Ciudad de México.
No hay que ser mezquino y regatear que eso es una buena noticia y que debe ser considerado un éxito. Pero, mire usted, debería ser considerado un éxito menor, porque arrestar a los cabecillas de las organizaciones podría tener un efecto, digamos, trascendental, importante, si eso implicara el desmantelamiento, de alguna manera, de estas organizaciones. Pero lo que hemos visto en otros casos de arrestos de dirigentes, de cabecillas de estas organizaciones, es que inmediatamente estos lugares son ocupados por algún otro miembro de la escalera de mandos de la organización, lo cual no implica la destrucción de las organizaciones. Por otro lado, toda la información disponible está indicando que la situación respecto a la criminalidad organizada en México no solo no se está resolviendo, sino que continúa en proceso intenso de despliegue por cada vez más regiones del país. La información de que en lo que va del gobierno del señor Peña Nieto, en los últimos 6-7 meses, hemos tenido unos 7,000 casos de ejecuciones vinculadas al crimen organizado, es decir, un poco más de 1,000 casos por mes, muestra que el grado de criminalidad y de accionar de estos grupos continúa prácticamente de manera idéntica, y en algunos sentidos, de acuerdo con algunos rubros, lo que tenemos incluso es un incremento. Por ejemplo, en el mes pasado, de hecho, hubo un incremento respecto, digamos, a las estadísticas que tenían acumuladas sobre estos crímenes. De tal manera que la situación continúa muy grave. Este caso podrá tener un impacto quizás de optimismo en algunos sectores respecto a los resultados, pero no me parece que va a cambiar sustancialmente la terrible situación que está viviendo México en esta materia.
Citando ahora al reconocido escritor politólogo canadiense Peter Del Scott, al parecer en México está ocurriendo lo que pasaba en Europa cuando se estaba aplicando la Operación Gladio, la llamada estrategia de tensión, cuando hay demonios reales o ficticios que están causando violencia y actos de terrorismo por doquier. Las autoridades se convierten en el exorcista, en la salvación del pueblo, y siguen apostándole a ese remedio de la violencia del gobierno en contra de la violencia de los otros demonios, pero al parecer no se está avanzando mucho, como dice usted correctamente. A lo mejor se están tratando algunas medidas erróneas. La medicina no corresponde a la enfermedad, ¿no?
Tienes razón. Estamos ante un caso típico en que lo que falla es la estrategia general. Lo que está fallando es la política aplicada, son los procedimientos y el hecho de que hay una sustancia fundamental en este asunto. Y es que el crimen organizado en México, por supuesto, se alimenta de la situación socioeconómica del país. En un país con desempleados en una cantidad francamente catastrófica y en aumento, no es posible pensar que solo con medidas de carácter policial, aplicando incluso procedimientos de inteligencia para detectar cabecillas y apresarlos, etcétera, se va a resolver el problema. Mire usted, un ejemplo un poco difícil, terrible, y es que acaban dos universidades importantes del país de terminar su proceso de selección de jóvenes que aspiran a ingresar a la universidad. El caso de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, dos de las principales instituciones docentes universitarias. Y el resultado es que aproximadamente un 90% de los jóvenes que solicitaron su ingreso y aplicaron en los exámenes correspondientes quedaron excluidos del ingreso a la universidad. Y no por falta de conocimiento o de preparación, sino por el sencillo hecho de que debido a que el gobierno no aporta los recursos necesarios a la universidad, esta tiene que limitar ese ingreso con el alegato de falta de cupo. Falta de cupo significa que no se tienen los recursos para que esos estudiantes con las capacidades adecuadas puedan ingresar a la universidad. Y entonces, estos jóvenes, el 90% cada año de la población que quiere ingresar a la universidad se queda fuera y es, en alguna proporción, materia prima para alimentar las organizaciones delincuenciales y fomentar condiciones que alimentan la situación de criminalidad.
Era Héctor Díaz Polanco, antropólogo y sociólogo con sede en la Ciudad de México. De acuerdo a varios reportes, el Z40 vivió con su familia en Dallas, Texas, en Estados Unidos, donde aprendió a hablar inglés, y fue en el lado norteamericano donde formó parte de la banda de Los Texas. Ya con los Zetas, Treviño se encargó de procesar las ganancias y encargarse de las finanzas del grupo. Por su parte, Patrick Bedrell, vocero del Departamento de Estado norteamericano, felicitó al gobierno de México por la captura del Z40. En 2009, esa misma entidad gubernamental ofreció $5 millones de recompensa a quien atrapara a Treviño. La Policía Antinarcóticos Norteamericana, la DEA, también felicitó al gobierno de México por el arresto del Z40. Citando al excomandante de las Fuerzas Especiales Craig Deere, el periodista Chris Arsenault señala que los miembros originales de los Zetas fueron entrenados por Estados Unidos en Fort Bragg, Carolina del Norte. Su entrenamiento estuvo a cargo del Grupo Séptimo de Fuerzas Especiales, también conocidos como los que comen víboras. Allí se les enseñaron cursos en comunicaciones, lectura de mapas, uso de armas livianas y pesadas, metralletas y armas automáticas. Los Zetas surgieron del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales GAFE, una unidad élite de México. La misión original de GAFE era pelear contra el Ejército Zapatista de México, que surgiera en el país como respuesta a la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.